Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos esta mañana del lunes 29 de septiembre. La Universidad de Guadalajara les agradece su presencia a esta rueda de prensa en la que conoceremos los pormenores del segundo Congreso Nacional de Cuencas y Sustentabilidad. Nos hace favor de acompañarnos la doctora Raquel Gutiérrez Nájera, representante del doctorado de Derecho del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Muy buenos días. También está con nosotros el licenciado Valentín Veina, director del Instituto de Derecho Ambiental. Buenos días. Nos acompaña el licenciado José Ángel Rodríguez Valdés, secretario general del sindicato, secretario general del sindicato del CIAPA. No se encuentra presente, esperemos que se incorpore en un momento más. Saludamos entonces al licenciado Francisco Díaz Aguirre, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara. Licenciado, buenos días. Y nos acompaña también el licenciado Pedro León Corrales, representante de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala. Buenos días a todos ustedes. Vamos entonces a dar inicio a esta rueda de prensa con la participación de la doctora Raquel Gutiérrez Nájera.
Gracias. Buenos días, tengan todos ustedes. Pues primero agradecerles la asistencia a esta rueda de prensa muy significativa para la Universidad de Guadalajara, que en esta ocasión es la sede del segundo Congreso Nacional de Cuencas y Sustentabilidad, cuyo antecedente inmediato fue realizado hace 2 años, precisamente en la Ciudad de México, en la Universidad Autónoma Metropolitana. Decirles que este congreso es la, pudiéramos decir ahorita, como el parteaguas de todo un trabajo colectivo que hemos desarrollado alrededor de 2 años, más de 50 organizaciones entre académicos, ONGs, organizaciones internacionales como Greenpeace, como Fundar, como SEMDA, como la Academia Mexicana de Derecho Ambiental, etcétera, donde estuvimos trabajando todo este evento y también todo el acuerdo que salió de este primer congreso, que fue el elaborar, el construir una iniciativa ciudadana de Ley General de Aguas Nacionales en el contexto de la reforma constitucional al artículo 4 que garantiza el derecho al agua potable y al saneamiento. Pues bien, este contexto sirva para decirles a ustedes que este congreso va a analizar 2 aspectos fundamentales. Primero, la iniciativa ciudadana de Ley General de Aguas Nacionales que se estará presentando, y segundo, el análisis de esta ley a la luz de las luchas por el agua en nuestro país. Estamos tratando de convocar y van a llegar a nuestro evento gente que viene trabajando, consejos comunitarios del agua, manejo y gestión del agua en ciudades, académicos que han estado y hecho de su trabajo de investigación el tema del agua, etcétera. Y el segundo día se va a abordar todo lo que sería como un referente de organización a nivel nacional, local, regional, con el tema del agua. ¿Cómo ir empoderando a toda la ciudadanía para, como dice su nombre, hacer ciudadanía hídrico-ambiental? Es decir, que la gente tome la gestión del agua en sus manos para alcanzar la sustentabilidad desde nuestras casas, desde las colonias, desde los espacios públicos y obviamente como tema de investigación. También en este congreso estaremos acordando la fecha en que estaremos llevando la iniciativa ciudadana de Ley de Aguas Nacionales al Congreso de la Unión en la Ciudad de México. Decirles que la Universidad de Guadalajara y todo el colectivo de Agua para Todos a nivel nacional, por mi conducto, expresan su agradecimiento, su solidaridad y todo al grupo de Jalisco, al Comité Promotor de Jalisco, que se ha sumado a esta campaña y que es uno de los apoyos primordiales para que este congreso se realice, como es el Sindicato de Empleados Públicos del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado, el SIAPA, el SUTUDG con el licenciado Francisco Díaz del Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara, con el STAUDG que no está presente, pero que nos han apoyado con instalaciones y varios aspectos de logística, que es nuestro Sindicato de Académicos de la Universidad de Guadalajara, con el Instituto de Derecho Ambiental, que le ha tocado estar pivotando varios aspectos de logística, con el compañero Cuauhtémoc Peña, que también es del sindicato de la Federación de Trabajadores Públicos del Estado, y con la CEMPA, que desde a nivel nacional en México, con todo su cuerpo, se han sumado a esta campaña, ¿verdad? Y que Pedro León está en su representación el día de hoy acompañándonos. Yo quisiera pasarle la voz a otro de los ponentes para dejar al final si hay más dudas, preguntas, etcétera, sobre este evento. Nada más termino diciéndole que la sede del evento física es en el auditorio del Sindicato de Trabajadores Académicos de la UDG en Parres Arias 555, acá enfrente de la Glorieta del Maíz, y que estaremos trabajando ahí del 2 al 4 de octubre, de 9 de la mañana a 7-8 de la noche. Esperamos que nos sigan acompañando y le den seguimiento, y obviamente que en este evento nos va a acompañar el pueblo náhuatl de Jalisco, pues que viene también a reivindicar su lucha histórica por el agua, por el control de sus recursos naturales en esta importante región.
Muchas gracias por sus palabras, doctora Raquel Gutiérrez Nájera. Escucharemos ahora al licenciado Valentín Beina.
Bien, muchísimas gracias. Pues darles entera voz a todos los ciudadanos aquí en Jalisco que estén al pendiente de este evento que para nosotros pues engalana la Universidad de Guadalajara al acogernos en este segundo Congreso Nacional. Y bueno, decir pues que el Instituto de Derecho Ambiental ha estado trabajando muy de cerca con los sindicatos, tratando de llevar a cabo conciencia en los trabajadores, y puntualmente hicimos un trabajo muy, muy reiterativo con el personal del CEPSIAPA. Creo que son quienes están trabajando directamente el recurso hídrico en el estado, en zona metropolitana de Guadalajara, y bueno, el hacerlos a ellos conscientes de que su labor es muy importante, no solamente en la participación en este encuentro, sino que encuentran sentido al trabajo que están efectuando. Y bueno, para nosotros el trabajar de manera conjunta con los sindicatos nos ha permitido extender de manera muy directa los conocimientos del cuidado, la conservación y del empoderamiento que debemos de tener como ciudadanos en el manejo del agua. Entonces, pues para mí realmente es un honor estar participando en la convocatoria, en los trabajos de difusión y bueno, en la parte organizativa de este evento, en el cual esperamos pues que algunos de los sectores académicos del estado de Jalisco, algunas universidades, algunos jóvenes inquietos por tratar de conocer esta iniciativa de ley, que puedan sumarse. Bueno, pues los vamos a estar esperando. Vamos a tener un preregistro aquí en Jalisco, porque se hizo ya un preregistro nacional. Y bueno, realmente no va a tener costo el evento. Los sindicatos y la gente de México está trabajando muy duro. La Universidad de Guadalajara también nos están apoyando, pues precisamente para que el evento sea pues de calidad, y para que los participantes puedan quedarse en las labores de las mesas de trabajo, puedan degustar inclusive algunas actividades de presentaciones, de conciertos que el propio staff está ofreciendo pues para las gentes que vienen de toda la República, ¿no? Entonces, para nosotros es muy importante que este evento siente un precedente en materia hídrica. Sabemos que tenemos un reto por delante, pero pues con la ciudadanía pues vamos a salir adelante. Yo hasta aquí diría mi intervención.
Muy amable, muchas gracias, licenciado Valentín Beina. Escucharemos con atención al licenciado Francisco Díaz Aguirre.
Gracias, buenos días. Pues yo decirles que los sindicatos nos sumamos con muchísimo entusiasmo a esta iniciativa que ya desde hace algún buen tiempo vienen trabajando con toda la voluntad y la generosidad que caracteriza a las organizaciones ciudadanas que impulsan este tipo de iniciativas. Nos sumamos con mucho entusiasmo los sindicatos de la Universidad de Guadalajara. Antes ya se habían sumado el sindicato de los trabajadores del agua potable y el alcantarillado, del saneamiento, también algunos sindicatos de servidores públicos del Estado y de los municipios. Y pues nos entusiasma por cuando menos dos razones fundamentales. La lucha por el agua, como dice la iniciativa, es la lucha por la vida misma. En todo el mundo nosotros vemos que los esfuerzos privatizadores, que las fuerzas políticas que dominan el mundo ya pusieron desde hace algunos años la vista en el gran negocio que es el agua, y eso es una noticia lamentable para todos. Pero al mismo tiempo es una noticia que nos hace o nos debe de hacer reaccionar a todos y a todas, porque no solo es un derecho humano fundamental, es un elemento esencial para la vida. Y nos toca a las mayorías, y en ese sentido es donde los sindicatos podemos confluir, porque los sindicatos finalmente somos organizaciones que representamos a las bases ciudadanas, que en nuestro caso pues estamos acostumbrados a la lucha social, porque todo derecho laboral se ha conquistado a partir de la lucha de miles y miles de personas, ¿no? Entonces, en este caso pues tiene y cobra mayor relevancia por el tema de que se trata. Si en todo el mundo vemos que estos esfuerzos privatizadores de querer hacer un gran negocio con el agua a costa de la vida, del sufrimiento de muchas miles de personas, pues no podemos permitir que eso pase en México, porque también lamentablemente ya empezamos a ver signos de esa naturaleza. Entonces tenemos que dar un paso adelante, no nomás en el afán de resistir, sino incluso en el afán de proponer. Y en ese sentido es que sumamos toda nuestra voluntad a esta iniciativa, puesto que, como bien lo señalaron antes la doctora Raquel, el licenciado Valentín, esto tiene que ver también con el empoderamiento ciudadano. Porque en el momento en que sean los ciudadanos los que realmente, como se supone que debería de ser en una democracia, tomen las grandes decisiones para la ciudad, para el Estado, para el país, entonces las cosas van a cambiar positivamente. Por esa razón estamos aquí y seguiremos en todo lo que cabe, y aunque no esté aquí presente en la rueda de prensa el sindicato o el líder de los académicos, está muy presente en el evento y seguirá estando presente en la iniciativa y la continuidad que le daremos.
Muchas gracias por sus palabras, licenciado Francisco Díaz Aguirre. Ahora escucharemos al licenciado Pedro León Corrales.
Bueno, sí, sí. En 1979 forma parte del comité promotor desde el primer Congreso Nacional que se celebró en la Ciudad de México de este esfuerzo de impulsar la Ley General de Aguas Nacionales en cumplimiento del derecho humano al agua y al saneamiento como propuesta ciudadana. Formamos parte del comité promotor, y en Jalisco y la región occidente, pues se ha participado en luchas emblemáticas vinculadas al manejo de las cuencas y el agua. Entre ellas, pues destacaría la lucha de los nahuas de la Sierra de Manantlán con la protección de la reserva de la biosfera y de la cuenca del Mar Abasco y el Ayuquila en conflicto con Peña Colorada, y que en ese año, precisamente el 79, se obtuvo la primera resolución donde se cerró el aserradero que describe Yáñez en la Tierra Pródiga, el de Rincón de Manantlán, y que recientemente ha habido reubicación de pobladores en esa zona. Y hoy obtiene también una resolución histórica al suspender las concesiones de Peña Colorada, la principal empresa extractora de fierro en el país y que se instala desde hace décadas. Desde el 75 está sacando fierro del territorio de la comunidad de Nahuatl de Ayotitlán, Tecuautitlán, Jalisco. Otro lugar emblemático vinculado al agua es la zona que ahora también de actualidad de Chalacatepec. Desde aquellos años se trabaja con la comunidad de José María Morelos, que es donde se pretende promover el proyecto. También ha estado vinculada históricamente a la CEMPA y ahora con los humedales que allí se encuentran de Chalacatepec y Chola Paramán, pues también es un emblema de la lucha de los pueblos por también la protección de los recursos del agua, y en este caso pues es la protección de la riqueza costera con el funcionamiento de los sitios Ramsar que ahí se encuentran. También hubo una organización de Plan de Ayala que hacía trabajo en la ribera de Chapala, en la Ciénega, en la zona de Poncitlán, con San Pedro Incicán, San Sebastián, y en la zona de Zapotlán del Rey y Ocotlán, que es una zona también de pueblos indígenas vinculada pues al humedal más grande en el estado de Jalisco, el segundo del país, el lago de Chapala. Y en Nayarit pues tenemos la zona de Coras y Huicholes, del Ceboruco, de la comunidad de Jomulco, y en la costa también de Nayarit, en la cuenca del río Ameca. Estamos muy contentos de que se celebre este congreso, el segundo en la ciudad de Guadalajara, y será precisamente en las instalaciones del Sindicato de Académicos, que se ubica en la Glorieta del Maíz, el 2 de octubre, aproximadamente a las 9 de la mañana. Gracias.
Muchas gracias, licenciado Pedro León Corrales. Abriremos la sesión a las preguntas que ustedes tengan. Por favor, con micrófono, si nos dicen su nombre y su medio.
Hola, Agustín del Castillo, de Milenio. Doctora, ¿cuáles serían aspectos relevantes a destacar de esta propuesta de ley que se está generando, que se distingue de otras propuestas y sobre todo de lo que el gobierno de la República ha planteado como gestión integral del agua desde su muy particular visión?
Sí, gracias. Gracias, Agustín. Efectivamente, esta propuesta que nosotros identificamos como una iniciativa ciudadana de la Ley General de Aguas con el logo Agua para Todos, es un cambio, ahora sí que parafraseando al propio gobierno federal, un cambio estructural de la gestión del agua en México. Y cuando llamo estructural, porque obviamente que ya vimos que la Ley de Aguas Nacionales vigente, que en el 2004 tuvo una de sus reformas más importantes para incluir todo el tema del manejo integral y asociado de cuencas en México, no ha funcionado como hubiéramos querido. Y tan no ha funcionado que los programas nacionales hídricos, incluso el del actual sexenio 2014-2018, nos hablan de la misma problemática que vienen los programas sexenales anteriores. Es decir, nuestras cuencas están contaminadas, están sobreexplotadas y tenemos un sobreconcesionamiento del agua en México. En este referente es que este congreso, primero, creo que tiene como cuatro aspectos de columna vertebral la iniciativa ciudadana. Una, que viene a ser el modelo de autoridad del agua en México. Un primer aspecto. Otro, que tiene que ver con la planificación y gestión del agua en nuestro país, que es el segundo aspecto central. Un tercero, que tiene que ver con los usos y concesiones del agua en México de manera asociada. Y un cuarto aspecto, que tiene que ver con todos los aspectos relativos a los mecanismos de protección del recurso agua en México. Estos cuatro aspectos rompen con el modelo actual de gestión del agua que se viene dando. Por ejemplo, en el primer aspecto que hablamos respecto a un nuevo modelo de autoridad del agua en México, aquí incluimos la ciudadanización de las estructuras orgánicas del agua en nuestro país. Y hablamos de la ciudadanización porque a partir de las microcuencas, de las subcuencas y de las cuencas, estamos planeando la autoridad del agua en México. Es decir, los consejos de cuenca van a ser la autoridad, va a haber un Consejo Nacional de Cuencas a su vez, y el Consejo Nacional de Cuencas va a proponer al gobierno federal tres candidatos para que sean los que estén al frente de la Comisión Nacional del Agua. La Comisión Nacional del Agua deja de tener ese papel rector, como hasta hoy lo viene teniendo, para estar supeditada al Consejo Nacional de Cuencas y a los consejos de cuenca en cada cuenca del país. Es decir, sería la autoridad ejecutiva del agua, pero sus funciones estarían limitadas a los planes rectores de los consejos de cuenca, a la estrategia para la equidad, sustentabilidad hídrica nacional y a la Agenda Nacional del Agua. Es decir, lo que no esté ahí ya no lo puede ejecutar. Y por esto por una parte. Y ya con esto te mencioné los aspectos nodales de la planeación del agua en México. Estaríamos a partir de los planes por cada rectores, por cada cuenca, para una estrategia nacional a 15 años para eliminar la contaminación en México de manera progresiva y sustentable, para la Agenda Nacional, que sería como el programa seccional del agua en nuestro país, pero que tendría también que ser construido desde las microcuencas, las subcuencas y las cuencas. Con esto quiero decir que en la Estrategia Nacional para la Sustentabilidad y la Equidad Hídrico se está planteando la derogación progresiva de todas las concesiones del agua en México. Nosotros lo que pretendemos con esta ley, y creo que son de los aportes fundamentales a la gestión del agua, es que haya un reordenamiento de todos los concesionarios del agua en México. Y aquí voy al aspecto que me parece que toca el corazón de esta reforma. Las concesiones, nosotros estamos proponiendo que sean anuales y que se estén renovando anualmente. Ya no esas concesiones de 5 a 50 años que estaban, porque los cambios en materia hídrica de sobreexplotación y contaminación siguen constantes, no se han producido. Quiere decir que nuestro sistema de concesiones, de asignaciones del agua, aquí hay arreglos institucionales que están fallando, y que a la luz de toda esta problemática del agua es que nosotros vamos a validar todas estas propuestas que estamos haciendo. Sin duda alguna, esto nos va a llevar a que los consejos de cuenca efectivamente cada año tengan que ver el cumplimiento en campo y en el papel, y tengan que ver las cuencas en estrés hídrico, las cuencas vedadas, las cuencas reglamentadas y las cuencas o aquellos sitios del agua que sin tener una figura específica son fábricas del agua. Y son muy importantes para la generación del agua. Y sobre estas van a ser sitios mapeados a nivel del país y a nivel de cuencas, donde los gobiernos municipales y estatales no van a poder dar autorizaciones para cambios de uso del suelo o para desarrollos inmobiliarios. O sea, hay todo un cambio. Yo le llamaría a esta propuesta ciudadana la revolución verde del agua. Creemos agua con sustentabilidad para nuestras generaciones presentes y futuras.
Y considerando lo que dice, habrá que pensar que las resistencias son enormes ya desde ahorita, ¿no?
Así es, Agustín. De hecho, yo creo que, les soy franca, pensábamos este congreso realizarlo el año que entra, pero precisamente por las presiones coyunturales con todo el equipo promotor fue que dijimos hay que sacarlo, porque en fechas próximas el gobierno federal mexicano a través de la CNA del doctor Korenfeld está llevando al Congreso la iniciativa, una iniciativa de ley de aguas nacionales que nosotros denominamos la iniciativa Korenfeld, donde lo que se pretende es lo que decía precisamente el licenciado Francisco Díaz, fomentar y llevar a su máxima consecuencia el modelo privatizador del agua en México. Y entonces fue que dijimos, hay que sacar el agua. La ciencia debe servir para apoyar estos procesos que resuelvan problemas fundamentales de nuestro país, y afortunadamente aquí tuvimos muy buenos aliados que nos dijeron, va que va. Y entonces nosotros pensamos que el día último, el sábado, ahí se va a decir públicamente la fecha y se va a presentar ya la iniciativa con todas las correcciones que se aprueben en este, para presentarse, como decía Pedro Moctezuma, que es uno de nuestros pares en la Universidad de Colima, de Autónoma de México, dice, presentarle músculo al gobierno federal, músculo académico, músculo ciudadano, músculo que estamos interesados en decir esto está mal, pero aquí está nuestra propuesta, muy cobijada por todos los académicos de manera muy generosa del país en sus conocimientos.
¿Alguna otra pregunta? Si no, les agradecemos mucho la difusión que hagan de este segundo Congreso Nacional de Cuencas y Sustentabilidad, a realizarse del 2 al 4 de octubre en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, en la SUCE de Belénes y en el Sindicato de Académicos de la Universidad de Guadalajara. Muchas gracias a todos, que tengan muy buen día.
Y que hoy estaríamos abriendo la inscripción a todo el estado de Jalisco. De México, de varios estados de la República, ya tenemos 120 confirmados. De hecho, estuvimos esperando esa cifra para abrir la inscripción al estado de Jalisco a partir de hoy.
¿No se pueden preregistrar? ¿Dónde hay que llamar o página de internet?
Sí, nosotros en la página de Facebook del Instituto de Derecho Ambiental vamos a colgar lo que es el programa y vamos a señalar el correo electrónico al cual pueden llevarse a cabo el registro. Lo vamos a compartir con los sindicatos precisamente para que desde las páginas de los convocantes se pueda llevar a cabo el preregistro a uno de los correos electrónicos que aperturamos precisamente para el mismo.
¿Por qué no se los das? Ya lo tienes.
No me lo sé. No sé si esté aquí en el programa, pero es el nombre casi del evento, es segundo, con número 2, Congreso Nacional del Agua en México, @gmail.com. Entonces, realmente para nosotros sí, esa fue una posibilidad. Estamos esperando como máximo 300 personas, digo, el espacio no lo permite. Tenemos también el equipamiento de todo para las 300 personas. Sí, yo pienso que sí vamos a tener que tomar la decisión final, ¿no? Pero sí, que
de hecho, Pedro Moctezuma sí. decía, es que está todo ocupado. Nos vamos a una plaza pública. ¡No, me está lloviendo!
Sí, no. Vienen de 24 estados. Digo, realmente el evento sí tiene una representatividad nacional. Y bueno, esa es la intencionalidad. Cada uno de los estados, los representantes y delegados, van a traer las firmas para hacer la sumatoria y poder llevar a cabo la presentación de esta propuesta de iniciativa al Congreso Federal.
Muchas gracias a todos. Que tengan muy buen día.